mate?
Sí.
Bueno, entonces, bienvenidos a todos a este espacio donde dos hombres se encargan de realizar un periplo por el espacio y el tiempo para poder desarrollar sus gustos y sus intereses por la cultura nerd. Ah, ¿por qué hablaba así, boludo? ¿Todo bien?
Porque estudiar comunicación social.
Pero estudiar comunicación social no me hace hablar como un pelotudo, boludo. O sea, no son sinónimos.
No, pero chamullar sí, y estabas como medio remando la situación.
Bueno, vos sabés que igual a mí me dicen que yo mi característica.
Tu hoja de personaje dice.
Mi hoja de personaje diría, pero primero que cualquier otra cosa que vos puedas imaginar sobre mí, vende humo.
Y sí.
Mi novia me lo dice constantemente. O sea, Pauli me dice, vende humo. O sea, así de sencillo. Yo tengo la capacidad de hacer que mi abuela jugando a las bolitas sea interesante. ¿Cómo? No sé.
Heredaste el don que tiene muy pocos como Ibai. Vos tendrías que ser eso.
Claro,
yo tendría que narrar a tu abuela jugando las bolitas, boludo.
Yo tendría que ser Caster, boludo, ¿sabes? Para mí yo soy Wordy como Caster.
Hay que hacer tipo unos Juegos Olímpicos del mate radiactivo. Y vos sos el Caster. Solo para eso.
De una. Para mí, algún momento hay que dar el paso a Twitch. Hacer un... Sí.
Pasa que lo hicimos una vez, pero nos veían 9 personas.
A mí me da miedo que eso, que si hacemos... Para mí tenemos que... O sea, para hacer algo en Twitch tiene que haber una audiencia. O sea,
lo tiene que pedir la audiencia.
A ver, la gente acá... Tienen que pedir, díganos... Che, loco, haga un... Yo soy... a ver, por ejemplo, viene Carlitos de Chascomús. Yoko, dale, jueguense un Minecraft.
Y yo le voy a decir, no puedo, querido amigo. El Minecraft no anda en mi computadora, pero puedo venir a la casa de Gamba
A jugar al Minecraft
mientras Gamba me castea.
De una.
Y está Yoko, picando.
O bueno, traemos una notebook y jugamos.
También podemos.
Una notebook, también, ¿no? Puede pasar. Pero bueno, entonces nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido de vuelta a este programa tan hermoso que tenemos nosotros dos. Hacía mucho que no grabamos. Hacía mucho que no nos veíamos, primero principal.
No sé si te das cuenta que la última vez tenía otros lentes. La última vez que nos vimos.
Sí, claro, vos sabés que yo me daba cuenta que había algo distinto, pero no me di cuenta como de...
Estrenando nuevos lentes.
Ulala. Pero no, vos sabés que... Bueno, pasó casi, creo casi un mes desde el último programa. Porque el último programa hablamos de el P2020.
No, era el eFootball. No.
El eFootball. eFootball P2020. Que después lo cambiaron por el Detroit Become Human. Es. Entonces ya estamos con los juegos nuevos del Plus. O sea que pasó casi un mes. Sí. Más o menos pasó un mes.
¿Y pudiste jugar al juego del Detroit Become Human?
Sí.
Y...
Bueno, mira, ¿querés que te cuente?
Arranquemos así. ¿Qué estuviste haciendo en esta semana? Mes.
Tengan en cuenta que este programa... hay muchas cosas para hablar, pero no hay sección. O sea, este va a ser un programa de...
Este
programa va a ser humo. ¿Qué me pasó cuando estaba jugando Detroit Become Human? A ver, el juego tiene problema... A ver, el juego es el mejor juego que hizo David Cage nunca.
Tampoco hizo... No sé.
Yo creo que llegó el punto donde encontró. O sea, como que esta es la máxima expresión de su fórmula. Uh-huh. Va a llegar un punto donde va a seguir mejorando, pero va a ser visual la mejora, digamos. No. La cantidad de posibilidades, uh-huh. de posibles escenarios que se pueden dar en una secuencia que te lo muestra después con la ramificación, está excelente. El problema no está en eso, no está en cómo él percibe el videojuego. O sea, yo lo hablaba, yo cuando pensaba, bueno, a ver, ¿qué medio que si hago un video sobre esto, tenía que aclarar al principio. Bueno, che, ya sé que yo siempre hablo de los videojuegos de una forma y esto es como todo lo contrario. Uh-huh. Pero el problema con Detroit Become Human no está ahí, sino con sus temas. O sea...
Lo que trata. O cómo lo trata.
Ambas. Porque querer hacer una conjunción de temáticas sociales, uh-huh. cuando vos no tenés un enfoque social, es choto. A ver... El ejemplo perfecto para describir lo que me pasa cuando uh-huh. juego ese juego. Uh-huh. Bueno, vos sabés que yo soy militante político.
Sí.
No tiene relevancia. Pero es como tener esa cosmovisión de las cosas y enfrentarse a una obra como uh-huh. esta es chocante. Porque, ¿viste la propaganda de Pepsi?
Sí.
En la que van a una manifestación.
Sí.
Y la piba se mete en medio de la gente que está manifestándose, que igual es una manifestación bastante pancha.
Sí, y le da una,
y le da una Coca-Cola, una Pepsi al Cana.
Sí.
Eso es Detroit Become Human.
Es querer hacer lo que hicieron los movimientos hippie, dándole flores a los policías, solo que en vez de una Pepsi, que es un producto comercial.
A ver, es tratar una problemática social súper jodida de una forma en la cual...
No se arriesga.
No, no hay compromiso social con lo que se está diciendo. No, no se toma una postura. O sea, la postura es la de, sí, hagamos la revolución.
Revolución.
Pero hay un problema porque inclusive... Esto es mi análisis, porque no va a existir el análisis. Ese video, a menos que me pinte dentro de 3 años hacerlo porque esté muy al pedo.
O que salga otro juego de David Cage.
No, pero este es mi análisis porque yo quiero hablar de cómo trata la política. O sea, cuando uno... Porque los temas son dos. La revolución y el racismo. El racismo es una cagada. Porque...
Quiere hacer como un racismo con un tipo blanco... flaco, trabado, sí, de
pero,
ojos celestes.
Pero puede ser algo mucho más complejo que eso, digamos.
No, también es como que lo vi que los yanquis tienen esa tendencia de hablar de obras de inmigración y racismo con personajes blancos, hetero.
Bueno, en realidad no. Mi problema es este. Te lo voy a explicar. No es la primera vez que una obra intenta hacer una metáfora racista con. Elementos no existentes en la realidad. A lo que voy. El racismo más común en nuestro planeta es hacia los negros. Pero bueno, existe hacia los judíos, existe hacia los asiáticos. O sea, existe en diversas maneras. Ahora, es muy fácil entender que el racismo está mal cuando nosotros lo hacemos con un ser que no existe. Si nosotros hacemos una historia extraterrestre, donde hacemos que una raza sea
sector 9.
No, sí, pero digamos, no la conozco, perdón, pero digo, lo que quiero decir es, si nosotros creamos una historia donde los alienígenas de un planeta en particular tienen hay un segregismo racial hacia ellos, va a ser muy fácil como decir, ya fue, esto está mal, porque claramente está mal, o sea, no tiene nada de malo, son personas. Pero es muy difícil realmente, nadie se pone la posta de realmente crear, construir con aquellos que están, que, o sea, que reciben racismo en la vida real. No hay obras que, o sea, por lo menos los videojuegos, no tenemos grandes obras que tratan el racismo hacia los negros, o hacia los asiáticos, o hacia los judíos.
Latinos.
Creo que el camino hacia poder hacer una crítica no está creando robots. Si querés una crítica al racismo, poné negro.
O gente latina o inmigrante.
O sea, poné un colectivo social existente. Ahí me parece que está lo más pancho. Y después lo de la revolución, hay un problema muy grande. Las revoluciones son estructurales. Acá me pongo súper como teoría política.
Sí.
Desde Marx, que pensaba la revolución como un cambio estructural que iba a cambiar la superestructura.
Sí, también lo vi en el análisis, que cómo se lleva la revolución en juego, una pelotudez bárbara.
Pero hay un problema muy grande, que Detroit Become Human se encarga de mostrarnos un montón de cosas, como que están por encima. O sea, nos muestran cosas superficiales de su mundo, pero no nos dice muy pocas cosas sobre las cuestiones estructurales del mundo que quiere crear. O sea, por ejemplo, las redes sociales no existen, o sea, o no están presentes, o no las vemos, no sabemos nada. Y hoy por hoy, por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos ahora, en nuestra realidad, las redes sociales son el elemento político más importante que existe, por ejemplo, hoy por hoy. Entonces, no es el ejemplo nada más de las redes sociales, pero digo, no nos explican cómo funciona el mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a creer una historia donde el mundo se quiere cambiar si no sabemos cómo funciona en un primer momento? O sea, hay una...
No sabe el contexto del mundo en tal...
Hay una carencia de hay una carencia de información que hace que todo quede súper vago. Y después... O sea, no sé, lo mismo. Yo siento que David Cage se piensa que las manifestaciones populares son como la propaganda de Pepsi. O sea, y nunca en su vida marchó en una marcha política. Más allá, ¿me entendés? Me parece que falta algo de eso. Como... O sea, si decía esa reseña, iba a ser para putearlo y no tenía demasiado sentido. Salió a aplaudir porque puede ser. ¿Y
cuál fue el final que sacaste? ¿No sacaste el de Skynet?
No lo terminé porque no me dio paja, digamos. Llegó un punto.
Pero cuando pasa eso, en los juegos de Devil, que es lo mejor es tirar todas las opciones mal, que se vaya toda la mierda y disfrutar de cómo las máquinas destruyen todo.
Que yo claramente quiero que las máquinas destruyan todo, pues.
Sí, es para una sociedad así.
Pero igual,
sí, ¿no? Era re cualquiera, re inútil. Hay una parte que hacen como una marcha, tratando de copiar la de Martin Luther King. Y agarran algo tan estúpido tecnológicamente. Es un palo que tiene una bandera holográfica.
Ok.
Y es como. Nadie gastaría plata por eso en ninguna parte del mundo.
Por eso. A ver, por ejemplo, Pauli me dijo que le interesaba jugarlo. Entonces, siento que puedo llegar a jugarlo con ella. Como.
Yo llevo. ¿Te acordás cuando jugamos en al de. El del homicida, el slasher,
claro,
que la pasamos tan bien?
Until Dawn era.
Until Dawn, va a salir el 2. No, no el 2, va a salir uno que se puede jugar cooperativo o no.
De una.
Que es como una búsqueda del tesoro también así.
Bueno, o a mí me pasó con A Way Out, que me lo pasé en una noche con Franchu. Pero lo que voy es, siento que lo puedo llegar a jugar así. Yo llevo como, Pau es mi novia, llevo como un año intentando que juegue juegos conmigo y no...
Lo único que,
hay mucha predisposición, pero es como que todavía no termino de encontrar un juego que realmente vaya con ella. Y bueno, eso, lo veo como eso. Pero yo que me gusta comprometerme con mecánicas. Por ejemplo, me puse a jugar al The Witcher 2, jugué 2 horas y media y tengo ganas de seguir jugando. No tengo tiempo, pero tengo ganas de seguir jugando. Es una realidad.
¿Y eso que dicen que el 2 está mucho menos pulido que el 3?
¿O? Sí, no, bueno, pero no va por eso, digamos. O sea,
pero tipo, no envejeció tan mal.
No envejeció mal.
Yo el otro día estaba jugando el Morrowind otra vez, porque soy masoquista y dije, no, ¿por qué me hago esto? Es imposible de jugar.
No, pero lo que voy, me aburre, boludo. O sea, una película de 10 horas, está todo bien.
Encima,
pero...
ni siquiera una película entretenida.
Claro.
El Until Dawn es genial porque ¿cuánto dura? 4 horas.
No, a ver, duró un poquito más, pero...
Pero en una noche no lo pasamos, nos cagamos tanto.
Fue muy buena esa noche, boludo. ¿Entendés? O sea, va por ahí.
Encima está bueno porque se ríe de su propio...
Es que en realidad es una sátira al slasher.
Típico. Es como La Cabaña del Terror, la película.
Claro, Cabin in the Woods. Es muy buena.
Película.
Que la nombré en mi último video de lo
que... Sí, por eso. Ya lo vi. Vean, y si ustedes no lo vieron,
si no vieron mi video, están muy equivocados. Porque creo que es lo mejor que he hecho desde que arranqué.
Bueno, y además de David Cage, algo más leíste bola al mundo del animu.
Miré. ¿Cómo se llama? John Wick 3.
Sí. Es pochoclera.
A ver, es lo que es. Es una película de acción. Llega un punto donde me da un poquito de paja lo indestructible que es John.
Son los nuevos Stallone, Chuck Norris.
Sí, pero ponele. Cuando yo vi John Wick 1,
está buenísima.
Para mí todas son buenas. Las tres son buenas, las tres cumplen su rol. Son una lavada de cara a la acción típica.
Un poco más realista. La 1 más que todos.
Por eso me pareció eso. Como que la 1 no. Si bien, obviamente, a ver, había caídas de un segundo piso. Como decís, y te podés quebrar la columna así, nene. Pero acá, bueno, acá me parece que llega un poco en exceso con eso. Como que lo cagan exageradamente a palo. Y el chabón no se pone. Bueno, chabón, pará, ¿qué sos? ¿Qué tenés? ¿Con qué te drogaste?
La Matrix tiene. Todavía tiene los poderes de la Matrix.
Claro, a mí lo resiste ahí el bueno.
Pero lo que tenía innovador la 1 es que los productores, los directores y todo eso se habían puesto en contar las
balas. ¿Toca a vos?
Sí. No, a vos.
Ah, me toca a mí.
Estamos tomando mate porque es mate radioactivo, claro, obviamente. Que la 1 lo que tenía novedoso es que las balas están contadas.
Bueno, en esta también, pero. Porque inclusive. Bueno, inclusive en la 1. ¿Cuál es la 1 o la 2 en la que le dan la pistola con 7 balas?
La 1 es cuando le entran,
claro,
a la casa.
Claro, no, la 2.
Yo solo vi la 1.
No, en la 2 hay un momento en que le dicen, toma, te doy una pistola con 7 balas y con eso te las arreglas. Uh-huh. Y están bien usadas.
Y juegan ahí con la tensión.
Nah, igual en realidad es una gilada. El loco agarra, mete 7 tiros perfectos a la cabeza y bueno. Roba un arma del piso. No hay tanta vuelta, pero... inclusive, y bueno, en la 3 hace como una referencia. Igual es un final abierto, va a haber 4. O sea, no. Yo pensé que iba a ser trilogía. Yo dije, bueno, a ver, veo esto porque esto va a ser una trilogía. Y bueno, no, chicos, para largo, para largo.
Y
después no sé, o sea, en realidad claramente hice cosas en ese lapso temporal de...
Pero
bueno, nada. Hice un video.
Sí.
Tipo, que me re gusta.
Te salió muy bueno, claro.
Está bien. O sea, hice cosas, pero realmente un mes es un lapso demasiado prolongado y no me acuerdo.
Y además de facultad en el medio.
Sí, todo eso. no tanto igual, pero sí. Bueno, gordo, y yo como yo soy respetuoso, no como vos al principio de que reencontrimos.
Bueno, pero...
¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué anduviste haciendo?
Bueno, mi semana...
Tu mes.
Además de que me maté estudiando para un examen el que no me fue bien, pero así son las vidas de facultad. Me vi la de Spider-Man.
De una, yo todavía no. Creo que voy a llevar a mis primitos a ver eso.
¿Querés que te haga una micro reseña de...?
Sí, analízamela, dale.
Es una película pochoclera, uh-huh. Pero tiene los huevos... Ya Marvel me está cansando y me da gusto que esta fase... La fase 4 va a ser muy cortita y capaz me la salté. Porque literalmente ya es la misma fórmula. Usa muchas boludeces así. Lo que tiene mejor de la película es que te explican qué pasó con lo de Thanos. Que, spoiler, la mitad de la humanidad del universo desapareció y bueno, en algún momento tiene que volver. Y te explican eso al principio.
Eso te iba, pero yo tenía esa duda. Explican cómo, tipo, porque a ver, yo pensaba, pasaron 5 años. Uh-huh. En realidad igual esto no lo pensaba yo, sino que lo vi en algún lado, en algún video de YouTube o algo así. Y dije, de verdad, esto es así. Tipo, ¿qué onda, por ejemplo, la escuela? Tipo, los pibes que siguieron. Sí, explícame, contame.
Spoilers.
Pará, tengo que hacer un momento spoilers.
Es cortito.
Bueno, de
tampoco está. No se pierde mucho la película. Si sos fanático de Spider-Man...
Ya la viste,
no,
¿verdad?
No, si sos fanático de Spider-Man, los spoilers no te importan. Y si sos fanático de las películas de Marvel, ya la viste, porque ya pasó bastante del estreno. Así que no es tan importante.
Pero no voy a hacer momentos spoilers.
Vayan adelantando hasta que termine hablar de Spider-Man, qué sé yo. Bueno, ¿sabés qué pasó? Arranca la película con la canción de Titanic y es una presentación de un video de Movie Maker. Literalmente lo hicieron en Movie Maker. Los alumnos de la escuela como conmemorando lo que pasó de lo... Tony Stark y poniendo fotos así. Ajá. Con todos edits y repedorros. Ajá. Porque se murió Iron Man en Endgame.
Spoiler de una película.
Y de ahí dice, bueno, y ya que pasaron como un año de locura donde hizo ellos les ponen el flip o el blob, una boluda así el nombre, cuando el chasquido de Thanos le ponen ese nombre. Y es donde vos desapareciste, apareciste ahí mismo. Entonces, por ejemplo, muestran un video que es re turbio y chistoso al mismo tiempo, que están tocando una banda de la escuela, por ejemplo, en el gimnasio, y desaparece en la mitad. Y después ponen otro video que están jugando un partido de básquetbol y aparecen los de la banda en el medio del partido y se chocan todos. Y se chocan todos. Y así, y sí, los que estaban en primero están en quinto. Pero.
Ah, eso es mi duda, pero tipo.
Siguieron, tipo, crecieron. Por ejemplo, hay uno el que estaba comentando el video, sí, ahora mi hermano menor es más grande que yo. Qué raro.
Ah, pero para eso, esa es mi pregunta. Tipo, Peter Parker. Uh-huh. Estaba en tercer año de secundaria, por ejemplo.
Se quedó en tercero.
Se quedó en tercero.
Pero, por ejemplo, tenía un pibe que iba...
El compañero...
Hay un pibe... No. Mágicamente, toda la clase de Peter Parker...
Pero chupame la pija. No te la creo ni
sí,
en pedo.
Ese sí es una verga. Y después hay uno que era de... Que como de primaria, no sé, y ahora está grande, re tincho, re trabado, que va a ser como el que le compite por MJ. Que si ya es Mary Jane, ya está. Zendaya.
Pero está bien.
No, pero el personaje no me...
bueno, o sea, si es por lo físico está bien.
Por lo físico me chupa un huevo, pero no me gusta cómo actúa la mina. Es como que se hace la única y especial. Se hace como... Boludo, encima el beso de esta película, con los besos que tuvo Spider-Man, las películas, la de Sam Raimi, que fue el beso de Spider-Man, que fue uno de los más icónicos del cine, al final se dan un beso y un piquito. Y es como, no, pero re cringe. Pero toda la película así es como, yo dije, los Rugrats se van a Europa, Spider-Man se va a Europa, conoce a Misterio, es un chanta como es Misterio, y tiene lindos efectos especiales, pero no cambia mucho. Hay una escena que está muy buena, esa sí la tendrás que ver, que es muy sacada de los cómics y es muy bien llevado al cine, que eso iba a ser algo, para mí que iba a ser difícil. No te quiero meter mal.
No, mi idea con esto no era que me hagas spoilers, sino que me cuentes como...
Sí, eso. Pero lo general se siente hueca. Falta. Es como. Sí, más aventura de Spider-Man, pero. ¿Cuánto creció Spider-Man durante esto? No creció mucho el personaje. Los amigos. Esto, que lo otro, pero. Es una película muy de relleno. Lo que tiene. Se engancharon con eso de que era de la directa de Infinity War. Y deja una postcréditos divertida. Y otra que abre un poco más el mundo. Pero más que eso. Es una película disfrutable, yo en el cine la pasé bien, pero cuando salimos, la fui a ver con Julián y con Castro. salimos y nos quedamos como... Fue bastante poronga, la verdad, la película. Y fue, y sí.
Cada una.
Pero... Es una película disfrutable, pero no es algo que va a cambiar. No es un evento grosso. Era Spider-Man en Europa y ya está. Podría haber sido mejor, pero bueno.
¿El tema multiverso qué onda? ¿Superficial?
¿Te hago spoiler o no?
No, no. Me lo haces después. O sea, me lo haces, pero no me lo haces en vivo. Listo. O sea, me lo haces cuando cortemos el coso.
Bueno, y después de eso. Arranqué a ver Doctor Stone, el animu de moda. No sé si lo conoces, el del pibe cebolla. Que tiene como el pelocito. No, está buena la premisa, es como muy pasable. Lo arranqué porque me dieron ganas de seguir viendo anime y dije, vamos a ver este que está de moda. Y es como que el mundo, la gente es muy a lo Thanos, pero la gente, solo que toda la humanidad se hace piedra.
Ajá.
Y a como recién 3700 años después, se empiezan a volver un par de personas a la normalidad. Uh-huh. Y el protagonista, que no me acuerdo bien el nombre porque soy malísimo, le digo el cebolla o el Dr. Stone, que el pibe era como rebocho y para mantenerse consciente esos 3700 años, el loco estuvo contando los segundos. Y así es como el objetivo es arrancar a armar la civilización. Entonces arranca la edad de piedra y van mostrando inventos, te enseña química, en un momento empiezan a explicar la pólvora y es como que hacen un flash, hacen como una rotura de cuarta pared y dicen, no, para flaco. Acá no te vamos a mostrar más porque no queremos que explote tu escuela.
Okay.
Están enseñando a hacer pólvora negra de verdad.
De una.
Y, pero está bueno, entretenido, porque hablan de... Hay una rivalidad entre el protagonista y otro personaje sobre si hay que tener progreso otra vez a la humanidad o el progreso va a traer otra vez a la violencia y todo eso de como quedarse atrás o seguir adelante. De esa rivalidad.
Pero es rarísimo, porque entonces, o sea, si no es que volvió al pasado, sino que...
No, el futuro, tipo, el mundo pasaron 3000, entonces claro, están claro, como claro. Todos los bosques arriba de la ciudad y...
Claro, pero mi duda con eso es, o sea, es rarísimo, porque es volver a arrancar de nuevo, pero con un montón...
Con conocimientos previos.
Claro, pero no solo conocimientos prédicos técnicos, o sea, pensalo en los metafísicos, uh-huh. O sea, evitamos la Edad Media y la isla,
sí.
O sea, evitamos la iglesia.
El loco en un momento hace creo que era en los primeros capítulos, hace jabón o vino y dice, bueno, acá no estamos adelantando 5000 años de la historia. Y hace esa boludez.
Sí, la voy a ver, me
está me bueno porque te enseña bastante ciencia en general y de historia. El objetivo del loco es llegar al espacio y tipo está la Edad de Piedra y es muy cebado, muy animú. Y está en emisión todavía, y los viernes sale Doctor Stone.
Ah, eso qué onda.
Y tengo una crítica. Crunchyroll es una garompa la aplicación. Tiene errores de ortografía. Yo conseguí Crunchyroll por Bianca, pero el problema de Bianca es que es como la prueba gratuita, y durante la prueba gratuita bueno puede ver los que se estrenan al día. Pero tiene error de ortografía, boludo. El launcher es una cagada, se cuelga cada 2 segundos. Anime FLV carga 10.000 veces más rápido que Crunchyroll, que es porque la gente paga. Y además la guita de Crunchyroll no se va a los creadores del anime y a los animadores, se va para Crunchyroll nada más. Es como una cagada bárbara.
De una. Igual, Crunchyroll se supone que paga licencias, o sea, que no es que no va a los animes.
Hay medios quilombos con eso. Y tampoco hay mucho anime. Quise buscar varios, tiene... Furikuri, que me lo vi ahí, que está...
Es como pensar que tiene legal, o sea, pagó por licencia, entonces, lógicamente...
Para mí, no, te digo, para mí Netflix le da más cabida al anime, tipo le da más potencia, porque hizo, por ejemplo, la serie Castlevania, le hicieron que es un serión, y que Crunchyroll, porque Crunchyroll no quiso hacer una serie de Magical Girls que salió mal, porque quisieron hacer anime, pero lo hicieron con el dibujo de Steven Universe, y nada que ver. Y en inglés, y tipo, lo que importa según vos del anime es que es en japonés.
Claramente.
Pero no sé, la aplicación es mala en sí y me parece medio un choreo.
Ok.
Y tipo, no te perdés muchas cosas porque, por ejemplo, Wulu es la que tiene One Punch Man 2. Crunchyroll no la tiene. Y así. Tampoco tiene tantas licencias.
Bueno, One Punch Man 2 me dijeron que es como.
Sí, tipo, yo no la vi todavía. La voy a ver algún día cuando la terminen. Esa cara, pero el chiste tampoco puede seguir mucho. Después de eso me terminé los yoyos la parte 5, que terminó con un final bastante meh, porque es como que la serie en el capítulo 39 quedó muy arriba y lo que pasa es que David Production, que son los que lo hacen, adaptan el manga recontra bien. Y el manga termina re aburrido. Y va a terminar así la serie. Es como mucha gente quedó decepcionada porque pasaron 3 semanas entre el capítulo 39 y el 40. Y después.
Pero ya cerró. O sea, ya ahora vamos a pasar un nieto. Cuando salga la próxima, ya vamos a pasar un nieto nuevo.
Más o menos, sí. Acá ya el árbol genealógico está complicado.
Sí, sí,
pero
bueno,
ya la ya otra seis generación que sale. No se está confirmado, pero las teorías dicen que como cada 2 años salen.
Ok.
Entonces 2020, 2021 saldría.
Ok. Bueno, vamos a pasar a la sección de noticias, que igual va a ser una sección de discusión, de ir charlando sí. Las cosas que van pasando. Y vamos a arrancar con bueno, el arranque típico cada. Que ahora que hacemos un programa por mes, va a ser el arranque típico. Uh-huh. ¿Qué son los juegos del Plus y del Gold de este mes? Uh-huh. En la Play. A ver, este mes, como usuario de no PlayStation, te digo que el de Xbox es mejor. ¿Por qué Xbox? Te regala el Forza Motorsport 6.
No sé cuál es el 6, pero los Forza son todos lindos de jugar.
El Gears of War 4, que igual creo que es del peorcito, pero igual es un Gears
of
War.
Sí, es un Gears of War. Estamos a agarrar un poco el 5.
El Castlevania Lords of Shadows, que es uno sí. De los mejores Castlevania que hay.
Es el primero de Mercury Steam, ¿no?
Creo que sí.
Porque el 2 fue el... Porque ¿vos sabés cómo es eso? El primero es como un Castlevania en la Edad Media, así todo eso, y el segundo lo hicieron futurista.
Yo no sabía eso.
Por eso fue un asco el segundo en cuanto a ventas. Claro.
Y también para 360 el Torchlight.
Un juegazo. También estuvo en Epic, pero hace un par de semanas.
De una. Y después para PlayStation 4 tenemos el Wipeout Omega Collection, que son todos los, creo que todos los Wipeout, que está bien. O sea,
son... Los Wipeout son los F-Zero sí, espirituales.
Son un buen partijuego,
sí.
Entretenido. Y el Sniper Elite 4, que la verdad que no tengo absolutamente
jugué
ninguna.
El 1 en el Sniper Elite, me acuerdo.
Yo tengo el 2 en Steam porque lo regalaron en algún momento y nada más, nunca lo jugué en mi vida. Pero bueno, si...
Pegarle tiro a nazis.
Pegarle tiro a nazis está bien. Pero bueno, yo quería pasar a esto porque esto es como que, a ver, si nosotros hacíamos un podcast... para, dale, insertame el himno, dale.
Poneme una versión pixel art. En 8 bits.
No sé si hay una versión 8 bits.
No importa.
Bueno, igual, va a estar sonando el himno un ratito. King, nada, salió quinto en el mundial de Fortnite.
Pero mira, ¿quién es King, querido Gamba? Para la gente que no sabe, o la gente que se olvida el nombre cada 2 segundos.
Bueno, momento fan de los eSports. Bueno, igual no tanto, pero vamos. King es un pibe de 13 años, argentino, que juega o que representa al equipo de Frankaster 9Z. Y nada.
¿Está metido con eso?
Sí, está 9Z. Bien. Y nada, fue y ganó 900 lucas verdes.
Poquitas. ¿En qué ganó? ¿Jugando qué jueguito? Esto para los papis.
Lo dije igual,
para los papis.
Lo dije igual, Fortnite.
Bueno, Fortnite. ¿En qué modalidad? ¿Solo o por equipo?
Solo. Por equipo ganó 50.000 dólares. O sea, ganó 100.000
sí.
Y dividió 2. Ganó 1.000. Matemáticas. Este programa es educativo.
Y quedó en puesto quinto.
Quinto.
Hay que quedar en puesto quinto.
Sí, en realidad, igual yo el otro día hablaba de esto con un amigo, de que el caso King fue muy interesante porque el loco rompió un poco con la estructura de la gente con la que, o sea, con la estructura con la que juega todo el mundo el Fortnite a este nivel. O sea, en este nivel todo el mundo juega.
Construye rápido.
No. Ah. Todo el mundo juega muy a la defensiva, guardándose mucho hasta el momento en el que toca ir a cagarse a tiro en el círculo chiquitito. King era súper agresivo, boludo. O sea, llegó un punto donde habían jugado 2 partidas y King estaba tercero o cuarto porque tenía 12 kills. O sea, tenía 5 kills más que el que tenía detrás. Porque el loco va como sin miedo, como si estuviera en su casa jugando a la nada, y el loco lo mataba, boludo, era increíble.
Y todo el otro cagándose en la espalda.
Está bueno, yo creo que habría que considerar como analizar el juego, porque en realidad, si bien está buenísimo y él lo puede hacer y él tiene la habilidad para jugar así, el juego no te beneficia por jugar de esta forma. No hay,
para nada, es un riesgo muy grande.
Es un riesgo demasiado alto para poco beneficio. O sea, está bien, si sumás kill te ganabas más puntos. Pero capaz que alguna, o sea, como que dar que el juego mecánicamente beneficie o le dé ventaja a la gente que decide tomar esta decisión y jugar más
agresivo. Es más, juego más tipo PUBG, porque el PUBG no es como que hay que ir más agresivo. O el...
La verdad que no tengo ni idea. Yo juego al Counter, no al resto, pero... pero está bien, o sea, me parece que inclusive para hacerlo más vistoso, Porque yo las veces que he visto Fortnite profesional me pegó en embole y viéndote, chabón, estaba bueno, boludo, loco, iba ahí, boludo, iba sangre fría, pa, pau, viste,
o sea, tres,
pau, sí. Pau.
Mate radiactivo o un contest.
No, no, pero basta. Era muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y, ojo, porque otro orgullo argentino...
Esperá, antes de eso, 13 años y todavía le falta desarrollarse de reflejo, este pibe va a ser una masa.
O no. Pero bueno. Pues
para mí que puede seguir para arriba.
Ojalá,
este pibe.
Ojalá. Es más, inclusive yo creo que ahora 9Z lo tiene que liberar y tiene que pegarla con algún equipo europeo.
Sí, no tienen que ser... Tienen que dejarlo volar al pibe.
La tía tiene 13 años, va a ser complicado como toda esa cuestión.
Algo se puede hacer. Tampoco,
no, obvio.
Tampoco es tan necesario que esté en Europa para estar en el equipo europeo.
Un poco sí.
Ah, bueno.
Para poder competir en las ligas tenés que estar ahí porque si no el pin te da muy alto. Bueno, y nada. Más allá de eso, el otro que ganó, bueno, en realidad no ganó, pero el otro que estuvo bien fue Nico, nuestro representante en el FIFA, que salió segundo en la PlayStation. El mundial de FIFA funciona así. Se hacen una liga, o sea, como si fuera un campeonato en PlayStation y un campeonato en Xbox. Uh-huh. Y después el ganador de Play y el ganador de Xbox se enfrentan en una final.
¿Y cómo se juega eso? ¿Un partido en una y un partido en otra? ¿O?
Creo que un partido en una, porque siempre son dos partidos. Uh-huh. Entonces creo que uno y uno.
Interesante ver la final de moviéndose.
No se deben mover, les deben cambiar, sí, el joystick.
El joystick, pero... nada más.
Pero bueno, nada, arrancó muy mal, está bueno, aparte inclusive fue medio cinematográfico, ¿sabes? Arrancó así como medio...
Era muy supercampeones.
No, arrancó perdiendo dos partidos y decís, bueno, ya está, sí. Queda eliminado. Remontó un 4-0, lo ganó, pasó de fase de pedo, uh-huh. último en los que pasó, y después arrasó, o sea, estuvo el clásico brasilero porque estaba el representante, uh-huh, de Brasil, y le ganó 10-0, una cosa así, o 10-1, 10-2, no me acuerdo cuánto le ganó. Pero re bien, boludo.
Y quedó segundo.
Quedó segundo porque perdió la final por penales, igual. Uh-huh. Me reía que Kamikaze. Kamikaze fue el coach del, uh-huh, equipo subcampeón argentino de CSGO. Y ahora está trabajando en. Si te digo, te miento. Pero bueno, trabajó para Movistar, sí, Rider, un loco muy, muy capo. O sea, quiero implementar eso en el counter. Vamos a hacer así. Ahora, cada vez que haya 15-15, no hay overtime. Es uno versus uno en medio.
Con
dos. No, con Glock. Ya está.
Tendría que ser así.
Nah, bueno, en realidad, yo lo pondría para las... Viste que el matchmaking del Counter, los profesionales cuando llegan 15-15, uh-huh, se hace overtime. Tipo, jugamos más, sí, más rondas. Cuando en el matchmaking termina empate. Para mí tenía que meter alguna gilada así como para que nunca quede el empate choto que no le gusta a nadie, ¿viste? Empatar no está bueno en la competición. Empatar a no le gusta a nadie. Pero bueno, no, re bien. Y después otro dato así para los que les guste el eSports y estén como medio en la movida. Parece que existen, o sea, no parece, vale, existen va a fichar un equipo casi argentino. Hace ya uno, bueno, ya saben que hace como un año los que siguen el meta de CSGO, Johnny Boy, que era el IGL, el AUPER, el capitán del equipo de Argentina del Mundial ese que salimos segundos, estaba jugando en NetSystems, un equipo español, uh-huh, que ahora está pasando por un momento medio choto, pero un equipo con mucha historia. Y bueno, estaba jugando en ese equipo y ahora el capitán de ese equipo se retiró y medio que el roster se desarmó. Y ahora, si vos buscás en HTLB o HLBT, uh-huh, no me acuerdo cómo es, te lo voy a buscar. Básicamente, el ESPN del, sí, Counter-Strike, que es HLTV, uh-huh, B corta igual, no ve que larga. El equipo aparece solamente Johnny Boy y otro más que no me acuerdo el nombre, que es el otro que va a quedar español. Y hace unos días Johnny subió un tweet donde ponía como 4 banderitas argentinas y 3 banderitas españolas. Ahora, el problema está, bueno, ya de por sí, el equipo solamente, en un equipo de CSGO solamente hay 5 personas, hay que sumar el coach y habría que sumar capaz con un analista,
sí,
y algo más. Pero entonces, ¿a quién van a ficharlos? ¿A quién va a fichar Existence?
¿Y las teorías de Gamma son...?
No, a ver, no hay teoría, no son mías, son teorías de todos. Ayer Existence subió una foto de cuando Johnny Boy jugaba en Estados Unidos, en Miami Flamingos. Y al lado de él está Tutegen y Guillorro, que son dos jugadores argentinos que pegan mucho, que son conocidos. Lo que se dice es, Tute confirmado, casi. O sea... Guillorro está casi retirado, le va bien con el stream acá, tiene una vida arreglada, está casi casado, uh-huh, con la novia, o sea... Guillorro retirado casi, entonces Guillorro casi que está descartado. Entonces, lo que se dice es, Tute confirmado, Nikom, que fue un pibe que juega muy bien, que estuvo jugando en Vitality, que es un equipo brasileño que es muy bueno. No, estaba en Vitality. No, ¿qué Vitality? En Team One estaba. O sea, ya cualquiera, perdón. Perdón, el que sabe, si es me acaba de pegar una piña.
El que no está como yo, anudado.
Bueno, pero bueno, cuestión, que nada, vamos a tener un equipo de nivel con muchos participantes argentinos. Y lo hablaba el otro día con mi grupo, con el que juego CSGO. Está muy bueno porque esto ayuda a aumentar el nivel de la escena, digamos. Hoy por hoy, si esto se concreta, vamos a tener tres equipos que juegan en niveles altos, o relativamente altos, porque obviamente no estamos hablando de majors todavía, ni bueno, casi que ni no de minors. Pero en un, que tienen jugadores argentinos, digamos. Tenemos Isurus peleando los puestos ahí en el top 50 del mundo. A 9Z, que desde que se creó, como vino con estrellas incluidas, pega. Pero claramente le falta mucho como construcción de equipo. O sea, como juega, los jugadores son muy buenos. Juegan bien cuando están como en un buen momento. Pero como equipo claramente no está bien estructurado y falta organizar por ahí. Y bueno, esto está bueno. Inclusive... todos estos tipos que van a arrancar ahora en Existen son medio como históricos. O sea, son jugadores que ya llevan años.
De la Golden Age.
Claro, porque son en gran medida el equipo que casi saca campeón Argentina, digamos. O sea, Johnny juega desde el CIEs 1.6, digamos. ¿Entendés? O sea, largo. No es como... A ver, Isurus tiene a Meyer que tiene 16 años. O sea, y salió de la nada. Salió de un potus. O sea, no sé, un día apareció y el loco pegaba a Hedgehog tras el loco y fue a pelear contra los Yankees y les ganaba a los Yankees. O sea, que qué sé yo, boludo. No sé dónde salió ese pibe. Pero bueno, sí, está bueno. Está bueno. La escena se viene bien. Me sentí, viste, de Kevo, el que hacía las cosas de
Sport para Maldita. Para ESPN cuando la sección de eSports Argentina.
eSports Cine Game. Bueno. Nada, buenísimo.
Ya sé que el panorama cada vez está mejor para Argentina, un país que tiene un internet de la mierda, que todo sale 10 veces más caro con una moneda súper devaluada y estamos figurando bastante los eSports.
En realidad yo creo que el problema con Argentina no está por el lado económico, o sea, a ver, claramente tenemos un problema económico. No nos vamos a poner a hablar de política, pero el problema con Argentina es de infraestructura. O sea, inclusive pasa... O sea, pasa con un montón de deportes. Acá no hay una gran construcción por sobre el deporte. Yo te digo, yo juego un deporte minoritario, que es el waterpolo, y no hay plata, no hay pileta para jugar. O sea, que
está todo eso tirado para el fútbol acá.
Claro.
Un poco al básquet y ya está. Y al rugby.
Y al rugby. Pero bueno, y al hockey. O sea, hay más deportes, pero lo que hoy. ¿Falta infraestructura en qué sentido? Falta mejorar las conexiones de internet de este país porque no puedes. O sea, en realidad no tienen la culpa de las conexiones de internet. En realidad tienen culpa de dónde están los servidores del mundo y. Claramente tenemos que jugar con servidores de Brasil. Ya si queremos jugar competitivo Brasil hay que ir a Brasil. Y ya en Brasil inclusive jugar con afuera de Brasil es muy difícil. Y después el otro gran problema es que acá no hay una escena que se mueva demasiado. O sea, es muy raro ver presenciales en Argentina. O sea, hay 5 presenciales al año con toda la furia. Pero bueno, qué sé yo, en el LOL somos malos. Eso es una realidad.
O sea, en LOL están los coreanos, ya está.
Claro.
Es como StarCraft, son terras.
Pero bueno, en el CS nos va bien. Yo sabía que el otro día me reía. Hubo. Y viste que ahora Malditos Nerds está haciendo como unos gameplays entre Guillo y Coso que están muy buenos.
Sí.
Y decían: hay una realidad. Mortal Kombat es más argentino que.
Sí.
Y decían:
los diseños de personajes, no sé si ya lo dije en un mate, del Mortal Kombat 11 y del 10 están hechos en Argentina.
¿Posta? ¿Quién
por
lo
hizo? Un estudio aparte, viste, subcontratado.
Claro.
Que está hecho en Argentina. Entonces la desconstrucción de Mortal Kombat nació acá. Si te lo pones a pensar.
De una. Bueno, pero bueno, Rippy decía. Los Ramones, los Simpsons y Mortal Kombat son argentinos.
Sí, ya está.
Y bueno, yo creo que hay que sumar al CSGO ahí.
El Counter.
El Cyber, papá. El Cyber, papá.
El 1.6.
El CS.
Hasta cualquiera juega al Counter, hasta el viejo juega al Counter.
Claro, todo el mundo juega al Counter, así que bueno.
Tendría que ser patrimonio cultural el Counter de acá, tipo.
Por eso, pero hay que hacer una. Habría que mover.
Más,
eso. O sea, porque se puede laburar un montón y podríamos. A ver, Brasil es potencia mundial. O sea, tiene varios equipos en tier. Porque. Apuesta por esto. Tiene Gamers Club, tiene plataformas que apoyan el juego competitivo, que hacen que el juego que sea más fácil acceder a estas cosas y nosotros tenemos que jugar esa plataforma.
A mí me parece raro que ningún club de fútbol se haya avivado, como viste Barcelona, no tiene equipo y Madrid.
Sí, acá en Argentina todos tienen de FIFA tienen todos, por ejemplo.
Sí, de FIFA.
O sea, es más, hay un torneo argentino de... El otro día me decían que Central le ganó a Newell's y era como... ni en el coso le gana. Mirá, yo soy entre comillas hincha de Newell.
Y bueno, Central tampoco le va muy bien en el fútbol, de verdad.
Claro, entonces como que
están los dos equipos en la mierda.
Claro. Pero bueno, nada, hay que ver. Yo creo que a futuro se puede perfilar cosas. Sí. Todo depende.
Más con todo esto lo de Kings, que es como que hace que el ciudadano promedio entre. Ah, mira, hay gente que puede llegar a vivir con los jueguitos.
Tristemente igual tenemos una, sigue viendo una cultura que piensa que esto son, está mal. O sea, como que no acepta que esto es un deporte. Está lleno de problemas. Pero son sociales, son
no somos el único país, toda Latinoamérica sí. Está igual.
Y te diría que todo el mundo, pasa que en todo el mundo está esta visión. A ver, en todo el mundo existe la visión de que los videojuegos no tendrían que ser considerados arte, que no tendrían que ser considerados deportes. Pero, sin embargo, los poderes, aquellos que están que manejan la batuta, la plata, saben que esto genera y
que genera más guita que Hollywood y es más.
A ver, si estamos hablando de una industria que genera más plata que Hollywood, efectivamente. Dejémonos joder con el nicho, dejémonos joder con que somos los raros y apoyemos y pongamos guita, loco.
Un equipo del contra, gente. Sí. Ponele, ya que somos fanáticos, ponerle los animales, ponerle los caranchos, ponerle los dos.
Me encanta.
El carpincho, no sé, algo así.
Los yacarés.
Los yacarés, tenemos a los pumas, tenemos a las leonas, tenemos a los murciélagos, poneme, sí.
Me parece, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que esta, yo no la conocía. Hablando. Y me la comentaste vos hoy a la tarde por WhatsApp.
Que el primer, podría decirse el primer pase de streaming
en la historia. Ninja deja Twitch, hiciera un acuerdo de exclusiva con Mixer.
Que es de Microsoft.
Sí.
O sea, ahí. ¿Cómo era que se llamaba el de Microsoft? Phil Spencer. Igual no es Phil Spencer el de Mixer, pero Phil Spencer.
Chao.
Porque encima pasó rápido, de la nada, nadie se lo esperaba. Fue de un día, de un momento para otro, y a los 20 minutos Ninja ya perdió en Twitch su verificado. El tilde, sí, ya está. Como era la última confirmación. Y se va a pasar a Mixer, que es una plataforma que es cierto, que es la que más le paga a los creadores de contenido. YouTube no paga una mierda. En Twitch paga, pero medio también raro. O sea, es como que para que te arranque a pagar Twitch no tenés que hacer como un huevo de streamings. Una cosa así, no importa. Y Mixer, lo que tiene Mixer es como que hace contratos con los streamers. En Twitch vos solo vivís de las suscripciones y las donaciones. Mixer, además de eso, tenés como un contrato que te va pagando por mes.
Yo creo que igual eso no es que la plataforma tenga intencionalidad de hacer eso, sino que es la forma que tiene
de captar
de comer el mercado. Sí. O sea, es como lo que pasa con Epic. Yo creo que si Epic en algún momento tuvo un rol hegemónico, va a dejar de regalar juegos.
Obviamente. Es lo que está haciendo ahora. Tipo. Y lo que tiene la plataforma, para mí es media fea por teléfono, me la bajé una vez para ver unos streamings y era bastante pedorra como se veía, era muy oscura y tal. Y encima vos si sos de Twitch no podés tener Mixer.
¿Cómo?
Hay como un contrato así, vos cuando te haces partner de Twitch no podés entrar a Mixer, no podés streamear ahí, podés streamear en YouTube pero no en Mixer y ¿mira? Viceversa. Por eso habían ciertos streamers que hacían no, esta cuenta es de mi amigo y streameaban ellos las dos. Y se fueron. El loco tenía 14 millones de seguidores en Twitch. Que es bastante. Y no sé cuántas suscripciones tenía, pero una suscripción de Twitch son $5. Y Mixer habrá puesto una buena papota para.
No, yo creo que inclusive, aparte. O sea, esto a Twitch le debe re joder.
Es que es Twitch. Es como el PewDiePie. Es como si PewDiePie dice: no, mañana hago videos en Facebook.
En Dailymotion,
en Vimeo.
Me encanta, boludo.
En Metacafé. Imaginé, se cae.
Me gustaría tener el poder, o sea, me gustaría ser él para hacerlo, porque tenés el poder de cambiar el mundo en ese sentido.
Vamos a hacer una nueva plataforma, PewDiePie.net, Ultra Mega Rainbow, y ya está. Se te va a ir bastante gente porque.
Wow.
Y es como jodido porque. El loco arrancó. ¿Vos sabés cómo arrancó la historia de Ninja?
No,
el flaco era jugador de Halo.
Posta, yo nunca en mi vida vi un streamer de él.
No, yo solo he visto mejores momentos porque no soy mucho de ver streaming de competitivo.
De una.
Era jugador de Halo y era bastante bueno. Era muy bueno, pero tampoco era profesional. Claro. Y arrancó a jugar Fortnite y mezclando cosas de Halo, porque tipo de la moda dice, vamos a jugar Fortnite. Y fue el primero que hizo lo de usar la construcción al palo, de hacer lo que vos decías, la táctica defensiva. Claro. Y empezó a ganar y se volvió bastante bueno jugando. Y de ahí empezó a arrancar millones de seguidores. Y fue lo que hizo que también crezca Twitch. Porque Twitch, pensalo vos, sin Ninja no hubiese sido lo que es ahora. Y se le va un gran... Es como... Para mí estamos viendo el primer traspaso de streamers de una plataforma a otra. Como si fuera un paso de Cristiano Ronaldo del Real Madrid al Juventus, no sé.
Sí, o sea... En realidad yo creo que esto es un parteaguas. Y va a tener su reminiscencia, sí, digamos. Esto va a generar en gran medida...
Para mí no va a ser el primero.
No, hay que ver...
No va a creer si no va a ser el último.
Es que eso es relativo. En realidad yo lo que estoy queriendo decir es que todo va a depender de qué pase posterior a esto. Si la gente se muda a Mixer y todo, y Ninja sigue con la misma audiencia y sigue funcionando igual, pero en Mixer, probablemente haya un cambio estructural muy fuerte. En cambio, si mucha gente, porque se va de Twitch, deja de ver a Ninja y Ninja pierde audiencia y empieza a ver que le empieza a ir un poco peor, ahí la cosa, no sé cómo va a ir. Ahí
se tiró la pileta.
Se la jugó. Sí, o sea, igual yo creo que el loco ya debe ser multimillonario y jugársela no existe.
Tampoco, pero... No, pero tampoco es como si ya está, se me termina la carrera, listo, me retiro. Tampoco debe ser tipo como el Rubio. Si el loco ya debe estar un poco cansado de la enorme fama.
No, más vale, digamos. O sea, es una realidad. Desde que existen los youtubers siempre tenemos esta cuestión de cuándo van a terminar los youtubers.
Y eso en resumen la noticia, mucho más no se puede decir. Solo que hicieron un anuncio medio divertido, con Ninja haciéndose preguntas a él mismo.
Y no simpático.
Sé, y no sé, algo con Red Bull, que no sé bien cómo es lo de Red Bull y Ninja, pero eso nada más.
Y bueno, pasamos a otra noticia que, lejos de estar relacionada con las plataformas digitales, estamos hablando de hardware. Y es que ya hace unas semanas se venía hablando de cómo... El Joy-Con de la Switch.
Los nuevos. Porque sí, hubo una nueva tanda de fabricación. Claro,
el stick de esos Joy-Con fallaba. O sea, fallaba fuerte. O sea, como que... Yo tengo ahí los de la Nintendo 64. Sí. ¿Viste? ¿Te acordás cuando los joysticks, cuando el analógico como que se iba de lugar?
Sí, quedaba atrás.
Y quedaba... quedaba suelto. Sí. Como que no... ¿Viste que un analógico está parado en el medio y vos lo mueves para abajo y después vuelve a su lugar? Sí. Bueno, ¿viste cuando se te rompe y queda dando vuelta?
Cuando se cae el joystick de la Play 2 y quedaba así.
Claro, como... bueno, eso es lo que pasaba. Y se ve que... O sea, a ver, Nintendo arregla gratis eso. O sea, Nintendo aceptó arreglarlos gratis en todo el mundo. O sea, no solamente en Estados Unidos y Japón y tu vieja. Todo el mundo. O sea, Argentina, vos podés buscar la lista de las tiendas en Argentina que te lo arreglan. Que son bastantes. Sin importar. ¿Cuál es tu...? ¿Dónde lo compraste? No tenés que llevar la factura, no tenés que llevar... O sea, no importa. Vos tenés ese problema, llevás el Joy-Con, solamente el Joy-Con. No hace falta que dé explicaciones. Se lo da y te lo devuelven arreglado. Gratis.
Sí, hubo un problema. Porque, a ver, es cierto, lo que se sabe es que abarataron costos, en teoría, y que las versiones nuevas de Switch duran un poquito más la batería que la anterior porque cambiaron de empresa, de chip y todo eso.
Claro.
Pero... Y es cierto que si se llega a romper un Joy-Con te quiere pegar un tiro a las bolas, porque un Joy-Con sale como 5.000 pesos acá en Argentina. Wow. Sí, tipo, hay gente que quiere comprarse el segundo par de Joy-Con y no puede porque sale el equivalente a media Switch más o menos.
Y es que es media Switch.
¿Es media Switch?
Es media Switch.
Es media Switch.
Pero bueno, no. Lo que yo quería decir en realidad con esto es que claramente fue un problema general, grande, que claramente...
Sí, habrán nacido... Miles de
porque,
Joy-Con
porque
que arrancan
si no, no tendría explicación que Nintendo realmente dé tanto libre albedrío. Que no te pida la factura, que puedas
son ponjas, tipo, es como, si dieron el honor, en un par se habrán hecho la de la Kira en la empresa, habrán estado...
Por eso, yo creo que esto debe haber despedido a personas por esto, sí. Ha habido un quilombo muy fuerte. Pero bueno, más allá de todo eso, más allá de todo lo que estamos diciendo, bien por Nintendo.
Se hizo cargo de...
O sea, asumió el error que, y...
Bueno, no bien, tendría que ser así en todas las empresas, pero bueno.
Hizo cargo, asumió sus errores, se dio cuenta de lo que había hecho mal, hizo las cosas bien. Yeah. No como Rockstar.
Bueno, Rockstar está viendo... Están siendo los Rockstar, de mal en peor están.
Quise hacer el enlace y creo que no quedó tan bien.
No importa. Rockstar se porta mal.
Ya venimos hablando de Rockstar hace bastante. En los últimos mates antes del reboot, del mata radioactivo. Hablamos sobre el crunch de Rockstar, de Red Dead Redemption. Creo que fue en el penúltimo lo hablamos. Sobre qué opinaba yo al respecto, que claramente voy a tener una postura.
Estábamos todos
en contra. Pero bueno, que era un problema. Y resulta que hay un informe que asegura que Rockstar evadió impuestos por 10 años en Reino Unido.
Pero era en Edimburgo, era, porque vos sabías que Rockstar antes tenía la oficina en Edimburgo.
Ajá.
Y se ve que había alguien fijándose los papeles y se dio cuenta, che, ¿qué onda? Rockstar hace 10 años no está pagando impuestos. Y había empezado a sonar el arma porque...
No, pero aparte es muy fuerte, o sea, la cantidad de plata que genera...
Están pagando más impuestos los empleados de Rockstar que Rockstar. Te das cuenta de eso. Y los empleados de Rockstar no ven ni un 0,00001% que ve Rockstar.
Muy plata. O sea, preocupa porque... A ver, ¿por qué digo que preocupa? Uh-huh. ¿Viste mi último video?
Sí.
¿Viste que al final digo que el hecho de que nosotros sacralicemos la imagen de Lovecraft significa que nosotros vamos a seguir impulsando una serie de ideas que van relacionadas con la cultura nerd y son particularmente las cosas más feas de la cultura nerd? Acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo te digo Rockstar, ¿vos qué pensás?
GTA, Bully...
Bueno, pero quería ir un poco más profundo, no me sirvió.
Que juegos de buena calidad...
Vos pensás Rockstar y decís, no, todo lo que hace Rockstar sale bien, todo Rockstar es perfecto, es la compañía que puede hacer lo que quiere... Sí, y le chupa un pito porque, o sea, no va a los E3, no necesita andar haciendo mucha... No necesita hacer una super campaña de marketing. Te ponen una foto y ya todo el mundo... ¿Te acordás cómo hicieron la Red Dead Redemption 2?
Sí, que pusieron una foto en bosque, una boludez así.
No, la foto de la, o sea, como de las siluetas con el fondo verde... No, con el fondo rojo y amarillo. Y eso era el hype. Y ya está, dejaron eso por una semana.
Y Twitter se volvió loco.
Y ya está, porque es Rockstar. Entonces... No puede ser que una de las compañías, probablemente la más importante a nivel de desarrollo de software, o sea, como de juegos en particular, o una de las... la cual, aparte, o sea, no paramos de sacralizar como por todo esto, tenga estas características. Porque habla mal de la industria. O sea, seguimos defendiendo cuestiones que tienen que dejar de existir. O sea, el crunch como tal.
No le están pagando el empleado, no están pagando el impuesto. ¿Dónde mierda o sea, la guita? ¿Qué tienen problema con la mafia, boludo?
No, se lo llevan ellos, boludo. O sea, no va a ningún lado. Está ahí.
Está ahí. Encima lo peor de todo es que estuvieron sacando créditos porque tipo la Unión... Bueno, no sé si la Unión Europea acá no es como créditos, que da como ayuda monetaria a todos estos proyectos de desarrollo de aplicaciones, videojuegos y todo eso, porque eso trae plata y trabajo a tal. Pero Rockstar agarró un huevo de eso y no está pagando el impuesto. Y es como... Por ejemplo, el The Witcher también salió porque tuvo como un montón de créditos y todo eso. Y tiene los agradecimientos, no sé si lo viste el 3, por agradecimiento a la Unión Europea.
Sí.
Así. Y además de estar agarrando guita de los impuestos, no está pagando los impuestos. Fico, ¿por qué? Son hijos de puta.
Porque a la gente le gusta robar, loco. Sí. Es así.
Igual no sé si tiene que ver Rockstar o la que... ¿Quién compró Rockstar? Tencent, ¿no era?
¿Rockstar la compró alguien?
Sí, están todas compradas ahora. La mitad son por Tencent y la otra mitad, no sé, Disney debe tener.
Disney. El monopolio lleva a todos
lados. El monopolio porque vos sabías que Riot la tiene Tencent, mitad de Blizzard la tiene Tencent.
Riot sabía, pero no sé quién compró Rockstar. Lo vamos a buscar en un momento y... Es más, si lo encuentro ahora en pantalla, en la versión de video estaría apareciendo quién es el dueño.
No importa, pero algún hijo de puta no está pagando los impuestos.
Está bien. Cuestión, queríamos hablar también, bueno, ya como que estos eran los temas como grosos, sí. Pero había un par de cositas ahí que había que comentar que me parecían piola. El tráiler de Modern Warfare.
Me pareció muy bonito, el tráiler multijugador, no de campaña. Y también vimos gameplay.
A ver, lo que sí podemos ver es que no la flashamos como flashamos cuando vimos el tráiler de relación. A ver, no es
fotorrealista.
No es fotorrealista ni ahí, pero se ve bien, se ve lindo. Inclusive yo hablaba con vos antes de arrancar el programa que... En realidad nosotros no tomamos nociones de cómo veíamos los juegos antes. Yo creo que todos nosotros, por ejemplo, yo te digo, che, ¿te acordás del Black Ops 1? Y vos te vas a acordar del Black Ops 1. Pero estoy seguro que la imagen que vos tenés...
O el Modern Warfare 4, el apenas salió.
El primero.
Que nos voló en el momento, nos decían, no, esto es realista. Y ahora entras y
ves las texturas. Y es más poligonal que la mierda.
Y ves todas las texturas manchadas de tierra. Así.
Sí, pero eso es lo que voy. Como que No tomamos noción de que en realidad claramente el juego ha mejorado y se ve bien. Y el juego como gameplay se ve bien, o sea, es un Call of Duty de toda la vida.
Es más, me gusta que no sea tanto, es más bajado a tierra, que no es tanto saltito, boludez, hay rachas de bajas, se vieron. Sí, vimos un tanque andando.
Eso nos hacía cuestionar si realmente los mapas van a ser más grandes o si vamos a mantener esa acción frenética.
Porque el tanque, yo digo, bueno, baja, es como un dron así, una, pero alguien un loco se sube al tanque y ahí cambian de clip y es como, ahí entra medio...
El trailer está muy bueno, tiene un tema de Metallica, o sea.
Enter the Sandman. Es muy... Todos los trailers de Call of Duty del multijugador es como, te dan ganas, quiero estar ahí.
Está muy bien. Aparte, inclusive en un momento ponen la cámara desde adentro de un casco. Sí. Y en ese momento la música como que se mutea un toquecito como si estuviera adentro. No, está muy bien.
Está muy bien.
Como producción audiovisual, te digo que más o menos que lo hizo Michael Bay. O sea, está sí. Muy, muy bien hecho ese trailer.
Es que es Call of Duty, Modern Warfare, Scar, se tiro por diversión. Ya está.
Ya está. Che, hablando de cagarse a tiro de por diversión, lo podemos hacer en el espacio también, en Destiny 2, pero todavía no gratis. Porque Bungie retrasa el lanzamiento de la versión gratuita. Nada, eso.
Porque el 1 ya estaba gratis, ¿no? Quedó como gratis.
No, el 1 sí. No es gratis.
Bueno, yo sé que lo iban a sacar gratis a la versión base, pero también es medio como que te chupa un huevo porque para que sea divertido tenés que comprarte los DLC de $50.
Bueno, por eso, la versión gratis estaba pensada para sacarse el 17 de octubre. Uh-huh. Y se atrasó hasta el 1 de octubre. O sea que, dentro de todo, es un retraso normal. Pero bueno, nada.
Se retrasó. También Destiny, no sé cómo es Destiny en Argentina, si está muy...
No, le va bien, pero el tema es que tenés que jugar con amigos. O sea, yo creo que ahora que si lo hacen gratis puede funcionar mucho mejor. Porque en realidad la gran virtud era que jugar con amigos y la pasás muy piola. Veremos. No puedo dar testimonio al respecto porque jugué al primero, lo terminé, pero no me volvió la peluca. La historia era bastante chota y no tenía amigos para jugar. Y el 2 lo jugué y lo dejé a la mitad. No me voló. Pero bueno, cuando ponen el de Guillo Leo de Malditos Nerds,
habla todo
el
tiempo fanático de
fanático. Bueno, confirmado que Riot está trabajando en un juego de pelea.
Se venía hablando desde que Riot hace rato que estaba trabajando en otro juego. Y mucha gente pensó que era TFT, pero no, TFT es un modo de juego dentro del LoL, que es un modo de juego muy vicioso. Ajá. Muy lindo, yo lo estuve probando también. Y opino que se dijo durante el Evo, o sea que conociendo a Riot van a crearse un juego de peleas competitivo.
Pregunta, y te tiro como para hacer como un martillazo acá. No martillé nada porque sí. Se va a mover el micrófono, nada sí, que ver, sí. Pero... Para vos, ¿va a estar ambientado son capaces de ambientarlo en League of Legends?
Obviamente.
No va a ser nueva IP.
Para mí que no se van a arriesgar. Es que tienen 300, como 500.000 campeones, boludo.
Igual, si lo pensás, sí es muy buena. Pero tener que diseñar todos los campeones desde otra perspectiva y hacerlo
sí,
todo...
Sí, puede ser. Ojalá que sea una nueva IP de juego de pelea. Y ojalá que sea violenta. Porque no entiendo por qué solo Mortal Kombat y Killer Instinct son los únicos juegos de pelea con sangre. Porque para mí lo divertido de carta piña con el otro, ver cómo queda hecho. Pero está bien, que saquen otro juego y seguramente va a ser o free to play y comprar los campeones o una cosa así, porque es Riot y va a buscar llegar al competitivo.
Y bueno, también en el Evo anunciaron a Jarenba, que se ve bien.
Se ve bien.
Me hace ruido, yo nunca había visto la película Jarenba en japonés y Jarenba tiene una voz exageradamente aguda. Y en la
y es como, no, sí, y es como, en latino era como una voz grave, malo, claro. Y porque es rojo y malo y no sé.
No, es extraño verlo así.
Y como... bueno, también en el Evo lo que pasó que viste que salió de campeón el pibe este del furro.
No.
Sonic, no sé cuánto se llama, salió campeón de Mortal Kombat 11 y salió a decir, hola chico, puso en Twitter, les quería decir que soy gay y también el mejor jugador del mundo del Mortal Kombat 11.
¡No! ¡No!
En Twitter, que es el que siempre aparece con el disfraz furry en las peleas. Siempre
está muy bien. Y bueno, vos sabés que colgamos cuando estábamos hablando de la noticia del Gold y es que también...
Está Epic, que es el nuevo Gold.
El nuevo Gold, pero para la PC y que no que son gratis realmente porque no hace falta suscripción. Regalan Alan Wake y For Honor. For Honor, que ya lo vienen regalando hace mil años los de
no,
Ubi.
For Honor lo regalaron. Estuvo una temporada... El regalo de For Honor hizo que For Honor subiera un montón. Y se ve que otra vez cayó porque la gente decía, no, ahora quiero jugar y lo pusieron en Epic. Una semana.
De una.
Todavía está disponible y Alan Wake está bueno.
Alan Wake.
Yo lo probé en Xbox, estaba bueno.
Yo no lo jugué nunca.
es entretenido.
Yo como que lo veo y digo, che, tiene pinta, pero no sé si vale la pena retomarlo hoy en 2019, no sé qué tanto valor me puede dar.
Ah, no sé. Es que tiene buenas mecánicas con la luz y eso, juega con eso, pero después no. Y For Honor es cosa linda. Yo me agarré los dos, pero mi PC no lo... Tipo, la típica, bueno, pero, de Argentina, agarrar algo que no me...
Pero agarralo, que en algún momento la vas a tener esa PC. Esa PC en algún momento llega.
La semana que viene ya no se regalan dos juegos, sino que uno solo. En Epic, no me acuerdo cuál.
Pero era, no era que iban a regalar, si, o es uno por semana, es uno por semana.
No, es en esta semana y la anterior hubieron dos por semana, no sé por qué, y otra vez retoma uno por semana otra vez.
Igual lo bien, antes era uno por quincena cuando arrancó. Uh-huh. Qué ganas de llevarse a la gente del Valve que tiene, loco.
Sí, lo van a hacer. En algún momento esto se va a pinchar y va a quedar al...
No, para mí no, boludo. Vos sabés que yo siento que todavía Valve como que va a resistir.
Todavía sí.
O sea, no es que
Epic le faltan un montón de cosas. Moneda en peso. Yo no pienso comprar un juego en Epic hasta que esté en pesos.
Que no tiene sentido. Yo no tengo un fanatismo particular por Steam ni nada, o sea. Pero. No sé, como que no siento que esté ganando la pelea. O no.
Tampoco, no está haciendo nada.
Yo Steam está siempre abierto en mi PC y yo lo primero que hago cuando prendo mi PC es cerrar Epic. Uh-huh. Cierro Torrent, cierro Epic, cierro...
¿Discord?
Discord lo mantengo porque normalmente lo uso, pero GOG, sí. Que son donde tengo los Witcher.
Y... Pero así estamos.
Ah,
sí, ya duró bastante este mate noticiero...
Fue un mate extraño. Vos sabés que me hizo acordar a los primeros mates porque cuando...
Sin rumbo.
No, originalmente los mates se grababan todos los domingos. Sí. Y era semanalmente los domingos juntarnos a hablar y los subíamos el lunes o el martes. Y bueno, nada,
hoy estamos un domingo, solo que estamos en invierno y vimos cómo se oscureció todo.
Claro, como que ahora es de noche, qué carajo. Estamos grabando noche.
En nuestra mente, en nuestra glándula, estuvimos 50 horas hablando, pero no fue mucho.
Fue una hora. Es mal, una hora, un minuto, 56 segundos.
Y acá se termina nuestro mate de esta semana.
De una, repiola. De mes, semana, de...
Año, no.
No, que estamos bien con el reboot. Aparte yo me esmero porque yo siento y quiero que la gente...
El reboot me está gustando más que el original.
Y es que está mejor, boludo. Ahora no. Editamos mejor, hablamos mejor, estamos más sueltos.
La comunidad nos habla más.
La comunidad nos habla. Nos comentan, chicos, sigan comentando.
Nos encanta que nos comenten.
A ver, no hay nada que a mí me alegre más el corazón que ver notificaciones del Instagram del Mate Reactivo. Lo dije. O sea, el que me comenta la publicación de la foto de que cuando sube este coso, voy a ser feliz. Yo soy feliz.
Los dos. Encima, yo a veces me meto en la historia, siempre firmo por el gordo y le subo una historia nada que ver para hacerme publicidad. Yoko Dibuja, sigan Yoko Dibuja. Estamos haciendo un sorteito por 500 seguidores. Porque llega a los 500 seguidores. Y me encanta que cae gente del mate y me dice, no, flaco, me encantan tus dibujos. Y es como, ah, oh, gracias. Yo dibujo para el orto, pero gracias. Y me encanta, tenemos una comunidad muy buena, sana todavía.
Todavía sana, es pequeña, pero va a crecer. Yo le tengo
una comunidad
mucha
pequeña,
fe.
Pero fuerte.
Fuerte,
es ahí. Como el Coinor. Poderoso y chiquitín.
Pero bueno, nada, síganos por favor en Instagram, Mate Reactivo. Síganos a cada uno, Yoko Dibuja, Joa y Majo Gamba. Síganos en Twitter.
Twitter, que es Yoko Dibuja.
Y Joa Gambas, pero ahí es todo seguido. Y bueno, nada, ha sido un honor, un placer.
Volver a ver.
Ha sido. Lo he disfrutado, ha sido hermoso.
El simple hecho de estar grabando acá me hace bien el corazón porque tipo no te veo desde el último mate, literalmente.
No, that's strange. Nada, tenemos más cosas a futuro. Tenemos que hacer la continuación de la partida que hablamos la semana pasada, que todavía no la hizo el forro de mierda este.
Ya estoy guionizando, ya para el fin de semana que viene capaz la hacemos.
Y yo no les puedo prometer una reseña porque la verdad que no estoy... haciendo nada, pero bueno, algo va a salir. Capaz que estoy pensando un ensayo más, pero no sé si da como sacar ensayo. Sería como...
O algo más, no sé qué.
Estoy jugando a Witcher 2, capaz que si pinta hacer análisis de eso, capaz que va. Póngame, si a alguien le interesa, si alguien realmente quiere ver un análisis de Witcher 2, dígame. Y si hay gente que lo quiere ver, puede hacer que aparezca. Bueno,
gracias por llegar hasta acá, besos.
Toda esa agilada, gracias por escucharnos, lo apreciamos un montón. Por favor, comenten, los queremos. Adiós.